Carlos, ¿cómo te va?
Bien, un gusto saludarlo, bárbaro, todo lindo, sigue todo igual acá, nubladito, pero agradable, una jornada agradable, está caluroso.
Nubladito, 24, 25 grados por ahí, ¿no?
Capaz allá. Que un poquito más tenemos acá, pero está muy, realmente muy agradable.
De todas ¿Pero está maneras, lindo como para playa?
Deberían cuidarse, esta debe ser la peor hora y el peor tiempo para que los rayos ultravioletas te arruinen la vida, porque como hay nubes, está complejo, ¿no?
Es peor que el sol,
sí. En realidad hoy tendrías que usar factor 700, más o menos.
Más o menos.
Bueno, vamos a nuestro tema. Hoy temprano, cuando nos comunicábamos a primera hora, hablábamos de esta tragedia que se vivió en el barrio Casabó el sábado, cuando fue baleado un joven y asesinado, un joven de 25 años y su sobrinito de un año, ¿no? Y también relacionábamos con un incidente que había ocurrido exactamente frente a mi casa, donde un chiquilín fue baleado por dos motociclistas. Aparentemente, en el primer caso, el de Casabó, se trató de un error, balearon a la persona equivocada, pero todo parece indicar que se trataba de sicarios, igual que lo que ocurrió acá. Por el tipo pasó una moto y balearon, a pesar de que estaba lleno de gente, porque acababa de llegar la comparsa Generación Lubola, que estaba aquí, había un montón de gente joven, un montón de chiquilinas, de muchachos que venían de disfrutar, y bueno, fueron testigos de todo esto, ¿no? En realidad actúan con menosprecio absoluto de la vida ajena, digamos, y con total impunidad, ¿no? Sí. El diario El País aporta un dato hoy, a propósito de lo que podría cobrar un sicario. Tu vida no vale nada, hermano. A ver, un tiro en cada pierna, 1.000 pesos. Y si te quieren matar, 3.500 pesos, que además te pagan, en realidad, te pagan 1.000 pesos en efectivo y te venden una tiza de pasta base, claro, que da más o menos para 50 dosis, que digamos unos 2.000 pesos, ¿no? Por 3.500 mangos, matan a alguien. ¿Está claro? Esto nos lleva de la mano a otra cosa. En los últimos días hubo un intenso debate entre el senador Pedro Bordaberry y el Ministerio del Interior a propósito de la política contra el narcotráfico, ¿no? Mm. Y cómo se responde un lado y otro. El diario La República aporta un informe acerca de todo lo que se hizo en materia de combate al narcotráfico durante el año pasado, que culminó con 865 bocas de droga cerradas, promedio de 2 por día, 508 en la zona metropolitana, es decir, en Montevideo, Canelones y San José, y después el resto en otros lugares del país, pocas en el interior realmente, sí. Te lo voy a decir, ¿no? Exactamente, porque una de las cosas que dice cualquier policía que esté afectado a la lucha antidrogas, que es como una batalla perdida antemano, porque cierran una y abre a la vuelta, es decir, sí. Está clarísimo, ¿no? Además, las plazas de las ciudades, en todas las ciudades, se han convertido como en el centro de distribución de droga. Venden merca en todas las plazas, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Ahora, debería preguntarse, ¿es cierto? Tenemos una organización, una estructura policial que se demuestra efectiva, digamos, esto es indudable, ¿no? Se ha incautado, el diario Observador agrega algún dato, dice que durante el gobierno de Mujica fue la época que se incautó más cantidad de droga en este país, se procesó más gente. En realidad la mayoría de la gente que se procesa hoy es por su vinculación al narcotráfico.
Sí.
Es decir, tenemos ahí una situación bastante perversa, ¿no?
Incluso 2015 cerró con cifra récord de procesados por delitos vinculados al narcotráfico, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Sí, claro. Entran y salen y continúan en lo mismo, digamos, o sea, no hay ningún, digamos, esta es la percepción, ¿no? Podrá haber seguramente gente que zafa en pequeño número, pero la percepción general es que los tipos entran, salen y siguen en el mismo negocio, ¿no? Ahora, esto está vinculado directamente a los recursos que genera el tráfico de droga. Si la droga no fuera negocio, obviamente se dedicarían a otra cosa, sí. Traficarían otra historia. Pero cuando vos te detenés un poquito a mirar cómo ha sido el tema del lavado de dinero en nuestro país, te vas a encontrar con una sorpresa, en la que yo quiero hacer especial hincapié. Y lo que voy a contar ahora es historia, ¿está claro? Ocurrió en el pasado, pero como el presente es consecuencia de ese pasado siempre, uno debería preguntarse qué tanto de ese pasado convive con nosotros hoy, o qué tanto se hace hoy para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó en tiempo anterior.
Sí, ¿no? A veces para no repetir los errores de
No repetir los errores, porque en realidad, mira, siempre tengo muy claro cuando Daniel entrevistó al expresidente de la calle en Canal 2, en Ciudad Oculta, una de las preguntas fue a propósito de una reunión que se hizo, una misteriosa reunión que fue descubierta por Horacio Verbisky para Página 12, que se hizo en la casa de los hermanos Rom, en la República Argentina, en la que participaron George Bush, padre, sí. Los expresidentes argentinos Carlos Menem y entonces presidente Fernando de la Rúa, y participaron Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle.
Hay una foto que es famosa.
Claro, hay una foto famosa, exactamente, ¿no? Y cuando le preguntó a Lacalle qué había ocurrido en esa reunión, Lacalle dijo, bueno, yo no sé, se discutieron un montón de cosas, yo no estaba atento, pero sí, sí, una cosa que oí es que, bueno, que había una idea por ahí de legalizar la venta de drogas, y entonces los bancos estaban preocupados porque si legalizaba la venta de drogas a nivel mundial, lo que iba a ocurrir es que iba a salir del circuito bancario una enorme cantidad de dinero y los bancos tenían preocupación por eso, ¿no? Claro. O sea, contado así, es terrible.
Claro.
Es terrible, ¿está claro? Es terrible porque une directamente a los bancos con el narcotráfico, claro. No hay duda. Claro, pero lo que pasa es que hay datos concretos que surgen de expedientes. Mira, el Observador hace una reseña en esta jornada a propósito de, para aportar algunos datos en lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico desde tiempos inmemoriales. Lo que pretende demostrar el Observador es que el tema de los sicarios, el tema de la droga, empezó mucho antes que llegar el Frente Amplio al gobierno, ¿no? Y tiene razón, es cierto. Pero, por ejemplo, en 1989... hace 27, 28 años, uh-huh. El argentino Raúl Viva fue detenido en Punta del Este acusado de lavar dinero de narcotráfico a través del cambio Italia. Fue extraditado a Estados Unidos, donde se presume, porque esto no está claro, que cumple una condena de 505 años.
Recuerdo levemente el caso.
Bien. La DEA y los organismos locales vinculados a la lucha contra el narcotráfico habían puesto sus ojos sobre Punta del Este. Cuando en febrero del 89 Vivas fue detenido, surgió allí la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar la montaña de dinero que produce la venta de drogas ilegales, ¿no? Este hombre operaba a la luz del día, a plena luz del día, un cambio que estaba en la avenida Gorlero frente al Casino Nogaró, uno de los lugares más transitados de Punta del Este. ¿Está claro?
Sí, sí.
Del expediente sustanciado en el juzgado penal de cuarto turno de Maldonado, se desprende que el cambio Italia estaba estrechamente relacionado al cambio Daina, cuya razón social era Ariadna Sociedad Anónima, y ambos se dedicaban al tráfico de oro, tarea dirigida por Vivas en Uruguay. Un ciudadano francés de apellido Ducot fue el que vinculó a ambos cambios con un tercero llamado Victoria, que tenía sucursal en Rivera. Pero el dato más sorprendente surgió en ese expediente, dado que el exministro del Interior de la Administración Lacalle, el doctor Ángel María Gianola, era el presidente de Ariadna Sociedad Anónima, la propietaria del cambio de Ariadna, cuando el Banco Central del Uruguay ordenó su clausura por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero. Entre el personal ejecutivo del cambio Daina también figuraba el mayor de ejército retirado Alberto Casabó, quien durante años fuera director nacional de turismo, hasta que se creó el ministerio respectivo, y para quien la dictadura armó una embajada uruguaya en Gabón.
Recuerdo eso.
Raúl Viva fue detenido en Uruguay a partir de una solicitud judicial proveniente de los Estados Unidos, un tribunal federal de California venía sustanciando una causa por lavado de dinero contra una organización de ciudadanos en su mayoría de origen armenio conocida como La Mina. El 20 de noviembre del año 94, el matutino La Mañana publicó información relativa a una solicitud del juez federal argentino Juan José Galeano, quien libró una solicitud de exhorto dirigida a la justicia uruguaya para investigar decenas de cuentas bancarias abiertas en Uruguay por Vivas y su esposa, Ana María Martínez. en esas cuentas habían depositado varios millones de dólares. Vivas, entre otras cosas, era propietario del famoso edificio de 18 de Julio y Andes, que hace poco tiempo fue desalojado, ¿te acordás? Que estaba lleno de ocupas.
Sí.
Bien, porque, claro, Vivas preso, su esposa no sé dónde está, eso estaba abandonado y quedó allí, ¿no? Pero, digo, como para entender las repercusiones contemporáneas de todos estos desastres, ¿no? Investigar las cuentas y actividades de Raúl Vivas lleva directamente de la mano al empresario Luis Ernesto González, asesinado.
De acuerdo.
Con quien tuvieron negocios comunes en el tráfico y venta de oro. El juez Galeano reclamó además investigar varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas, algunas situadas en Punta del Este, y a una empresa constructora. El dinero, casualmente, circulaba por el Chase Manhattan y por el Citibank. Vivas estuvo detenido en Maldonado y de allí fue extraditado a los Estados Unidos en agosto del 89. Su negocio, fíjate vos, convirtió a Uruguay, que entonces no tenía ni una mina de oro, en el segundo exportador de oro a nivel mundial, solo detrás de Sudáfrica. Esa exportación, según fuentes muy calificadas de la época, se hacía con el aval del Banco Central, que parece que nunca sospechó nada raro. El lavador era un amable vecino conocido en Punta del Este, caminaba por sus calles junto a su esposa e hijos y cada noche desparramaba una fortuna en el casino del Estado. Luis Ernesto González está muerto y su crimen aún por aclarar. Vivas está preso en Estados Unidos. Solo el cambio Daina vendía entonces, atención, 600 kilos de oro por mes.
¿Está claro? Claro, porque es un material, uno de los principales rubros de exportación de Uruguay.
Era entonces.
Exportábamos oro en aquella época.
Exportábamos oro.
Exportábamos mucho oro.
El segundo exportador del mundo, no teníamos una mina, ¿está claro?
Bueno.
O sea, la mina de Rivera, hoy, Oro Sur, exporta más o menos unos 90 kilos de oro al año. Uruguay exporta 600 kilos de oro, exportaba entonces 600 kilos de oro por mes. A ver si me entendés.
Y como el cobre.
Y nadie sospechó nada raro. ¿Claro? En 1990, el narcotraficante Omar Clavijo era considerado el rey de la cocaína en Punta del Este.
Sí.
Terminó sus días.
Pero me estás recordando cosas que son pero hermosos casos policiales.
Claro, porque quiero que se entienda a dónde voy.
Claro.
Clavijo terminó sus días ejecutado por narcos paraguayos por un asunto de dinero. Nadie supo exactamente cómo fue la historia, pero bueno.
Nunca apareció el responsable tampoco.
En Pedro Juan Caballero, exactamente. Uh-huh. Pero los vínculos entre Omar Clavijo y el entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, fueron establecidos después de su detención cuando se supo que el exintendente le había adjudicado un parador en la Playa Brava. Y además, se conocieron entonces los estrechos vínculos que el narco mantenía con la brigada antidrogas. En un allanamiento se encontró una foto de los narcos con los policías. El entonces juez de segundo turno, doctor Homero da Costa, que fue el que llevó junto con la doctora Fanny Canesa toda la investigación y las actuaciones judiciales en torno a esta banda de delincuentes, expresa en su sentencia, fíjate vos, prestale atención a esto, ¿no? Textual lo voy a leer, ¿eh? Las agendas incautadas al procesado Omar Ramón Clavijo Cedrés hablan a las claras de sus amplísimos contactos con el ambiente político, social, policial, militar y económico del país. En ellas aparecen los nombres de diputados, exdiputados, senadores, ministros y exministros de Estado e intendentes, con sus domicilios particulares, sus teléfonos oficiales y particulares, además de sus celulares.
Sí.
Teléfonos y datos que seguramente no tenían la mayoría de los periodistas de este país. Figuran también, agrega el expediente, las direcciones y teléfonos de conocidos empresarios, de ex jefes de policía, de autoridades inspectores del INAME, de militares, de jerarca de la prefectura de Maldonado y de la aduana de Punta del Este, con quienes incluso mantuvo contactos secretos aún no aclarados y que la sede de cuarto turno investigaba en una pieza presumarial aparte. Se incluyen en las agendas teléfonos y direcciones de jerarcas policiales. Esto lo está diciendo el doctor Homero da Costa, ¿eh? ¿Está claro? Uh-huh. Muchos de los cuales integraron hasta el año pasado, decía, en el año 90, y esto debe haber sido en el 90 y poco.
Sí, 96,
por ahí más o menos. Sí. Muchos de los cuales integraron hasta el año pasado la Brigada Nacional de Narcóticos, con los cuales existe una fotografía, todos ellos abrazados en amistoso gesto en la barra, en uno de los negocios nocturnos de Clavijo. ¿Está claro? allí aparecían en las fotografías agregadas a estas actuaciones, dice el doctor Lacosta, identifica a Omar Clavijo, a Mauricio Alexander, al comisario Ricardo de León, el jefe de la Brigada de Narcóticos, al sargento Payas, también de la Brigada, y a un tercer policía, todos de particular. Luego, el doctor Lacosta se extendió en otras consideraciones demostrativas del grado de relacionamiento del narcotraficante, con diferentes autoridades, que también confirmaban informaciones al respecto, que fueron publicadas por la República en agosto de 1996, acerca de llamadas realizadas de la cárcel de Las Rosas a un director municipal de Maldonado, de la intendencia de Maldonado. Antes de su traslado a Rocha, después que se supo de estas llamadas, se difundieron dos cintas grabadas en la cárcel y en las que Clavijo le pedía textual ayuda a sus amigos políticos, que no lo abandonaran. Textual. ¿Está claro?
Sí.
Bien. En 1999, hace 17 años, el agente de la DEA, Abel Reynoso, jefe de la estación de la DEA en la República Argentina, dijo que a través de sociedades anónimas uruguayas se lavaba muchísimo dinero del narcotráfico. Advirtió que los grandes carteles de la droga ya operaban en el país. Abel Reynoso fue destituido el lunes 27 de julio del 2000 como jefe de la DEA en la República Argentina, pero reveló antes a la revista Noticias, textual, que la agencia investiga las relaciones del expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle con el actual presidente argentino Carlos Menem, actual entonces, por una operación de lavado de dinero en la que también aparecía involucrado el exministro de Economía Ignacio de Posadas. Ambos desmintieron esto, ¿no? Dijeron ambos que era una acusación infundada. Reynoso dijo en la revista Noticias, estoy esperando un balazo,
sí.
Y agregó que investigaba una red que lavó 1.300 millones de dólares en coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran tres bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Está claro? Cuando Noticias habló con el expresidente Lacalle, le preguntó, la DEA había descubierto una fabulosa operación de lavado de dinero en su país. Lacalle dijo, no sé de ninguna investigación sobre lavado de dinero en Uruguay. El país tiene leyes especiales, eso es cierto, pero es una acusación infundada. Le preguntan, ¿usted le dio cobertura al estudio Posadas? Y Lacalle contesta, el estudio Posadas se dedica a la confección de holdings. No quiero hablar por el doctor Posadas, pero le aclaro que él vende una sociedad anónima como un herrero le vende un cuchillo. Después lo que usted haga con el cuchillo es problema suyo.
Famoso.
La revista agrega que Ignacio de Posadas, el herrero de las empresas sin dueño, visiblemente dice lo mismo. Que acusen al herrero por lo que se hace con el cuchillo que confeccionó es un disparate, ¿no?
Claro.
Y entonces Noticias le pregunta a de Posadas, ¿usted no controla que esas sociedades no sean utilizadas para blanquear dinero sucio? Y de Posadas dice, mire, si hay corrupción en la Argentina es un problema de los argentinos y no de los uruguayos. Y entonces le dicen, su estudio aparece involucrado en el caso Color. Y de Posadas dice, fue un invento. Pero hubo un informe del Senado, le dice Noticias. Eso no significa que sea real, contestó de Posadas. Son todos macanas, ¿no? Bien. Acá tenemos tres casos muy concretos, donde las vinculaciones entre dirigentes políticos, el sistema bancario y el narcotráfico son, por lo menos, aparecen en los expedientes. ¿Está claro?
Sí.
Esto no es invento de nadie, digamos, estamos recurriendo a información que ya fue o procesada o que es pública.
La vinculación existe también, además.
Con esto no pasó nada. Si uno sigue avanzando y sigue preguntándose, y bueno, verás que alguno de los mencionados sigue apareciendo en hechos, como lo que ocurrió con Petrobras ahora recientemente en la República Federativa de Brasil,
sí.
O lo que pasó durante el gobierno de Menem, o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que aparecían otra vez los mismos vinculados al lavado de dinero a través de compra de propiedades en nuestro país. ¿Está claro? O sea, a veces a uno le queda la impresión de que una cosa sin la otra no podría subsistir. Vos dirás, ¿cómo llegar de una balacera en la calle a esta situación, no? Pero en realidad, estas moscas se atan por el rabo, fíjate vos.
A ver.
El periodista Santiago Tricánico escribió un libro interesantísimo que se llama Drogas, todos se preocupan y pocos se ocupan, ¿no? Y por allí dice algunas cosas, como estas. La intensa difusión de noticias sobre delincuentes impunes y delitos que adquieren carácter sensacional al ser tratado por los medios de comunicación parecen estimular deseos de emular a sus autores. En algunos grupos sociales y culturas juveniles, estos hechos son considerados como proezas. Tiende a producirse la mitificación de los autores que aparecen como héroes ante los ojos de los demás. Cuando éramos adolescentes, dijo el prosecretario, bueno, ahora era prosecretario entonces de presidencia, ahora es el subsecretario del Ministerio del Interior, ¿no?
Sí.
Jorge Vázquez. Dijo, cuando éramos adolescentes queríamos ser jugadores de fútbol, bomberos, policías, médicos. Ahora algunos grupos de jóvenes que son producto de la marginalización quieren ser narcotraficantes. En determinadas subculturas, agrega Tricánico, parece haber surgido una nueva épica de la delincuencia, según la cual el delinquir no constituye una actividad marginal, sino natural y, por tanto, legítima. La ley y el aparato de justicia son considerados por el delincuente habitual como algo ajeno y carente de contenido. Ante la confusión que se genera en la opinión pública y que a veces responsabiliza de todos estos males al Cantegril, asentamiento o la Villa Miseria, hay que decir claramente que el problema no es de ellos solamente, sino del narcotráfico que hoy se instala en esa zona y en otras zonas en general. No hay que ser ingenuos, dice el Tricánico. La tríada hambre, criminalidad y droga es demasiado fuerte. Frente a esa dramática situación tenemos que tomar conciencia de que hay que realizar un trabajo de prevención sistemático y a largo plazo. La humanidad estancada y rehén de la selectividad asiste a la opacidad de un pasado cuya principal característica es la violencia en sus distintos formatos, con la consecuencia más irreparable que es la muerte. Cada vez más gente queda marginada de la riqueza de la humanidad, mientras más personas queden fuera del festín, más altas serán las olas de inestabilidad y eventuales estallidos. Cuando las estadísticas nos dicen que más niños, jóvenes y adultos consumen pasta base, tengamos por seguro que llegamos tarde. La pregunta es, ¿queremos seguir llegando tarde? En definitiva, dice, escribí este libro pensando, luego de tantos testimonios, en el adicto que pueda morir esta noche, en el adolescente que se ha contagiado de VIH por prostituirse por una dosis, en aquellos padres, familiares y amigos que esperan en sus casas, rodeados de ansiedad y angustia, que la persona querida llegue sana y salva. Y yo agregaría, porque todos tenemos entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, algún caso parecido, entre aquellas personas que su vida ha sido formalizada en un infierno porque su hijo, su hija o quien sea se vinculó al tema de las drogas. Es una situación no deseable ni al peor de los enemigos.
Sí.
¿Qué estamos haciendo sobre esto? Con franqueza, a mí me parece que poco. Me parece que seguimos asistiendo a muchos diagnósticos. Me parece que seguimos asistiendo a un combate desigual, a un combate que no resuelve la situación, porque, a ver, reitero, cuando hablas con los policías te dicen esto está perdido, porque nosotros cerramos una boca y abren otra al otro día.
Sí.
Y además tenemos un montón de problemas legales que son entendibles. Es decir, no pueden ingresar una boca de venta de pasta base a la noche, que es cuando se hace el negocio, ¿está claro? No hay suficientes recursos. Es decir, a veces habría que aplicar más recursos, pero ¿dónde los ponemos? ¿De dónde los sacamos? ¿Cómo los conseguimos? Estamos en una logia que no tiene fin. Además, realmente hemos focalizado el punto de mira en combatir a aquellos que se benefician con el producto del dinero que se obtiene con el narcotráfico.
No.
¿Qué está pasando con los reducidores? ¿Estamos investigando los que reducen la mercadería robada? ¿Estamos investigando a los bancos que reciben dinero producto del narcotráfico? Estamos investigando.
Bueno, después, ¿y si no se corta lo del lavado? Tampoco, por más que.
Pero el lavado es una cuestión frecuente,
claro,
Pablito.
Claro.
A ver, mira, estamos asistiendo por estas horas a un acontecimiento que realmente para mí es sorprendente, te lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Me parece que no resiste la menor lógica, pero bueno, no sé. Que es la negociación que está haciendo Eugenio Figueredo para salvarse, ¿no?
Sí.
Pretendiendo entregar propiedades para obtener una condena menor.
Ahora, vos sabés que es sorprendente y es insólita, pero es legal. O sea, está dentro de lo que prevé la ley.
seguro. O sea,
a mí me dejó sorprendido.
Se salvaría con la plata que robó, digamos. Es así.
Sí, porque en realidad lo que la justicia... Es increíble, pero es así. Según lo que me explicaban a mí fuentes judiciales, es... lo que la justicia quiere es... Sabe que no le puede meter una gran condena a Figueredo, porque entre otras cosas tiene 83 años, o sea que por más que le dé 7 cadenas perpetuas, como en las películas, de nada servirá. Entonces lo que básicamente busca es tratar de ver cuánta gente puede delatar Figueredo y obviamente recuperar parte de lo que se hizo fruto del lavado de activos.
Te adelanto algo, ¿no?
O sea, el razonamiento judicial va por ese lado.
Perfecto, te
adelanto algo. Para el ciudadano a pie quizás sea medio chocante, pero en definitiva es... Intento recuperar lo más que pueda de los bienes mal habidos, entre comillas, y sin comillas también, y ver la forma de que sea un chivo expiatorio, o sea, de que no sea un chivo expiatorio, sino que delate más gente y de alguna forma no sea el único responsable de todo esto, ¿no?
Está bien, veamos esto de otra forma, creo que todo el mundo lo sabe. Esto, Figueredo, salvo que sea Highlander, va a terminar en la cárcel, porque acá no le van a dar una condena muy larga, seguramente, porque alguien me decía, no, le van a... No existe la condena larga por lavado de dinero, ¿está claro? Con mucha suerte para todos nosotros ciudadanos, estará 2 años preso. Cuando salga de la cárcel, lo está esperando la justicia de los Estados Unidos.
Por eso él quiere... Pero está pretendiendo...
Seguro.
Está pretendiendo una condena un poco más larga.
Está pretendiendo morirse en Uruguay.
No, y como decís vos, está tratando de comprar la prisión domiciliaria.
Está tratando de comprar eso. Bueno, a mí me parece perverso, me parece el peor de los mensajes.
No, claro que sí.
Para una ciudadanía que necesita otros mensajes, porque seguimos reproduciendo lo mismo. Mm. El que tiene plata puede hacer lo que quiere. ¿Está claro? No tiene límites. Y eso está mal, lo hemos visto en reiteradas oportunidades. No puede ser que esas cosas ocurran. Es decir, vos me dirás, y sí, está bien, la biblioteca, las leyes dicen esto. Algo está mal, la biblioteca, las leyes, van contra toda lógica, ¿no?
No, yo no estoy diciendo que esté bien, te digo que aunque parezca insólito, está contemplado dentro de la ley.
Sí, señor.
Que llegado el caso, vos puedas darle, incluso no solo prisión domiciliaria, incluso se le puede dar hasta la libertad provisional.
Perfecto.
Hasta puede quedar libre.
No nos quejemos de que nos pasa lo que nos pasa, porque estamos recibiendo el peor de los mensajes. Esto es así de claro. No hay dos interpretaciones con respecto a esto. Estamos recibiendo el peor de los mensajes. Y en esta historia, creo que quienes tienen responsabilidad deben estar muy atentos a los mensajes que le dan a los ciudadanos. Pero te prometo seguir con esto mañana.
Dale, Carlos, la seguimos mañana. Porque aparte de esto... Esto del el tema lavado de activos, sicariato... conexiones políticas y agenda más, hay mucha tela para cortar.
Claro que sí. Y yo creo que llegó la hora de que nos ocupemos de estos temas, porque en realidad es uno de los problemas más graves que vive este país. Si vos ves los crímenes que están ocurriendo, cómo está esto impactando en la sociedad, lo que significa el pequeño y el gran narcotráfico y el lavado de dinero, hermano, nos estamos ocupando de esto separadamente hace años.
Sí.
Veámoslo todo junto.
Y sí. Nos quedamos en eso entonces, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.